Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 31 de agosto de 2023. Hoy le tengo que confesar que tenemos la cabeza puesta en diversos asuntos. Hoy es un día que más que nunca sabe a final de verano. Es un día además en el que la política, como casi siempre, reclama nuestra atención por el desencuentro entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y por la polémica en torno a la escandalosa amnistía que se está cocinando. Es un día en el que la economía también nos pide que no nos olvidemos de ella, porque los precios que usted y yo nos vamos a encontrar en las tiendas siguen repuntando, y porque hoy el Euribor cierra el mes de agosto condicionando la hipoteca que usted y yo seguramente tenemos que pagar. Y es un día también en el que, como informadores y como españoles de a pie que somos, nos levantamos con mal sabor de boca. Hoy es un día, por ejemplo, para acordarse de esos cuatro niños que hoy se levantan sin madre porque a su padre le dio ayer por matarla. Pasó en Béjar, en la provincia de Salamanca, donde el hombre no aceptó que la mujer no quisiera seguir viviendo con él. Y mientras en Béjar se vivía ese drama, en Alcira, en la provincia de Valencia, otro hombre, un policía jubilado, vio cómo su mujer se pasaba por la casa en la que habían vivido en común para recoger sus cosas. Se conoce que ella quería separarse y se pasó por la vivienda acompañada de un hijo, pues para lo típico en esos casos, coger tus enseres y formalizar que ya no vas a vivir allí. En la casa, por cierto, el marido estaba acompañado de un agente inmobiliario. Ese momento es duro para cualquiera, para el que se queda en el piso con los cajones vacíos y también para el que se marcha y escucha cómo se cierra tras de sí la puerta de la que ha sido su casa. Lo malo en este caso es que el hombre se lo tomó de la peor manera posible y no dio pie a que su mujer saliera y la puerta se cerrara tras de sí. Cogió un arma, echó al hijo y al agente inmobiliario y secuestró a su mujer, con la que se encerró en el garaje de la vivienda. Dicen los testigos que se escucharon detonaciones y ahí comenzaron 8 horas interminables en las que la policía se personó para tratar de negociar con él, sin saber si los tiros habían sido al aire o se había producido ya alguna desgracia. Y en lo que todo eran dudas, los vecinos se congregaron en torno a la vivienda. Como en el caso de Béjar, no había denuncias previas. Aquí no se le puede echar la culpa al sistema de vigilancia que no protege a una mujer que ha podido previamente denunciar su caso. Aquí lo que había en principio era un proceso de separación, como tantos otros que hay en España. Y sin embargo, ahí se vieron todos, sin comerlo ni beberlo. El agente jubilado fuera de sí, la mujer secuestrada, la policía tratando de mediar y los vecinos con el corazón en un puño. Vecinos que finalmente, después de muchas horas, tras la entrada de los GEO, recibieron la mala noticia. El hombre se había suicidado y Raquel, así se llamaba desde 58 años, también estaba muerta. Encoge el corazón ver el estupor de esos vecinos y la impotencia de la policía. Y nos queda la misma duda de siempre. ¿Qué hacer para frenar esta lacra? Porque ahora se repetirá lo mismo de siempre. El gobierno ha convocado un comité de crisis sobre la violencia machista el próximo lunes y se darán muchos golpes en el pecho. Pero lo cierto es que los políticos, más allá de muchos discursos y lugares comunes, no saben dar una respuesta. Y les digo una cosa, además, el drama silencioso de esas mujeres, las mujeres que mueren a manos de sus parejas o las que se han visto humilladas por la ley del solo sí es sí al ver cómo sus violadores han sido beneficiados por el gobierno, contrasta esta semana con la sobredimensión que ha acabado teniendo el caso del beso de Rubiales. La semana comenzó con un debate muy procedente, que era el de si la sociedad española quería estar representada en el fútbol o en cualquier otro ámbito por un tipo que se toca los genitales en público o que va dando besos en los labios a sus subordinadas al menor descuido. Lo triste ha sido todo lo demás, la sobreexplotación del asunto hasta convertirlo en un esperpento en el que se pretende ya la muerte civil de un gañán al que debían haber echado mucho antes por otras muchas cuestiones turbias. Este país nuestro es un país de extremos y lo que empieza siendo una sana apuesta por la concienciación de la sociedad en contra del machismo acaba siendo un esperpento social. Y ahí es donde deberíamos saber poner el freno y buscar un debate sereno, un debate de verdad. Esta semana se ha visto claramente, como ninguna otra, que a este país y a esta sociedad a veces les falta sosiego. Y lo que vale para el debate sobre la igualdad y la protección de la mujer, seguramente también podría valer para todo lo demás. Por ejemplo, en la política, donde ayer se escenificó que un acuerdo de Estado entre el PSOE y el PP, algo tan sencillo y tan necesario como eso, ahora mismo es una quimera.
He constatado el rechazo del secretario general del Partido Socialista a la propuesta de igualdad de todos los españoles.
Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
A nadie le ha podido sorprender que el PSOE se tomara a chufla la propuesta de Feijóo para que Sánchez le deje gobernar en minoría. Cualquier fórmula que pase porque Sánchez tenga que renunciar a Moncloa ni se contempla, aunque el precio a pagar sea regalar a los golpistas y malversadores del 1 de octubre nada menos que una amnistía. Hoy se lee en la prensa que hemos pasado de los pactos de la Moncloa al pacto del Tinell. Y la diferencia es sustancial, porque los pactos de la Moncloa incluyeron a todas las fuerzas políticas, no solo a las dos principales. Era el consenso absoluto, era tener claro que cuando se vive en sociedad, todas las partes tienen que ceder en algo. El pacto del Tinell, sin embargo, representa todo lo contrario. Supone que unos cuantos se ponen de acuerdo y montan una unión temporal de partidos para aislar sistemáticamente a otros partidos. Partidos que a lo mejor representan con la tontería a la mitad del país. Pero con que a los del pacto del Tinell les llegue para alcanzar la mitad más uno, ya con eso se ven legitimados para imponer su proyecto político. Esa dinámica solo la podría parar el PSOE, que es la formación que, en cambio, parece decidida a aceptar ya de forma definitiva la tentadora oferta del separatismo. Gobernarás en una España dividida y desigual, pero gobernarás siempre tú, con nosotros en la sombra. Y de ahí no vamos a salir mientras la Secretaría General del PSOE esté en manos de un hombre como Pedro Sánchez. Ayer nos imaginamos a Sánchez escuchar con mucha paciencia a Feijóo proponerle todos sus pactos de Estado. Sobre el estado del bienestar, que refuerce la sanidad, la educación y las pensiones, un pacto del agua que luche contra los efectos de la sequía, enfocar los fondos europeos para sacar adelante a la clase media y a los jóvenes, o un pacto autonómico que garantice la igualdad de los españoles en la prestación de servicios. Y Sánchez, callado, hasta que Feijóo termina y entonces le dice: ya, pero aquí el problema es que tu plan de centralidad política, en él yo no gobierno. Así que ya me puedes decir que solo vas a estar 2 años y que luego convocarás elecciones, que a mí eso no me vale, por muy buena intención que tenga todo esto de los pactos de Estado. Y ese puede ser el beneficio que extraiga Feijóo de esa peculiar oferta que ayer le hizo a Sánchez y que él mismo sabía que no iba a ningún sitio. Para lo que tenga que venir, que quede claro, como quedó claro ayer, que en este país no hay política de consenso porque las ambiciones personales y los intereses de los partidos políticos, de algunos partidos políticos, están por encima del bien común. Y no hay más. Así que mañana comenzará un mes de septiembre que nos dejará, salvo sorpresa, la investidura fallida de Feijóo. Y entonces será el turno de Sánchez. Y la duda es si a Sánchez le dará tiempo de comprar la voluntad de Puigdemont antes de tener que repetir elecciones. El precio a pagar, háganse la idea, que será la amnistía. Todavía no se sabe cómo, pero será la amnistía, porque ya hay voces en el PSOE, como la ministra en funciones de defensa, Margarita Robles, que vienen a decir que la ley de amnistía tiene amplias posibilidades dentro de la Constitución. No sabemos qué ha pasado de un tiempo a esta parte, pero la Constitución española debe haberse ensanchado sin que nos hayamos dado cuenta. No solo ya le cabe una amnistía que el propio PSOE veía inconstitucional hasta hace un par de meses, sino que Íñigo Urkullu ya propone hoy en El País que se le dé el derecho a decidir al País Vasco, Cataluña y Galicia sin tener que cambiar la Constitución. Esa idea, que algunos celebran como una buena noticia, en realidad resume el objetivo final de la dinámica en la que estamos inmersos. La necesidad de reformar la Constitución por consenso es la última frontera que protege a los ciudadanos a los que se quiere aislar con la lógica del pacto del Tinell. Inventarse ahora que se puede dar a los separatistas sin reformar la Constitución lo que ellos buscan es la prueba definitiva de que se han propuesto vivir como si la mitad de España en la práctica no existiera. Lo que algunos llaman reinterpretar la Constitución, en realidad quiere decir ignorar al diferente. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Prueba.
El gobierno informará este jueves a las comunidades autónomas y universidades de cómo será la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU. El nuevo diseño tendrá que ser adaptado a la reforma educativa última, la llamada Ley Cela.
Reunión.
Finaliza hoy en Toledo la reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reitera el apoyo a Níger y a Gabón tras sus golpes de Estado. Asegura que son territorios importantes para luchar contra el yihadismo.
Líder.
España se mantiene como líder mundial en donación de órganos en 2022. Uno de cada cuatro donaciones de la Unión Europea proceden de España, la mayoría de riñón, hígado y corazón. Representa un 5% a nivel mundial y solo nos supera en número Estados Unidos.
Huracán.
En ese país, precisamente, el huracán Idalia deja dos muertos a su paso por Florida y amenaza con vientos destructivos. Más de 1,5 millones de personas tienen órdenes de evacuar sus casas por inundaciones que alcanzarán los 4 metros y medio.
Y en el partidazo de COPE, sorteo de Champions.
Vuelve la Liga de Campeones y la fase de grupos se decidirá esta tarde en Mónaco a partir de las 6, donde 5 equipos españoles buscarán conocer sus rivales en este primer tramo de competición. El Sevilla como vigente campeón de la Europa League y el Barça como campeón de Liga partirán desde el bombo 1, el Real Madrid y el Atlético desde el bombo 2, lo que les permite cruzarse en el grupo con equipos como PSG, City o Bayern, y la Real Sociedad desde el bombo 4. Te lo contamos a partir de las 6 en tiempo de juego en fichajes. Últimos días para el cierre de mercado en España y el futuro de Ansu Fati está cerca del sur de Inglaterra. Todo apuntaba a que su destino iba a ser el Tottenham, pero un último giro de guión ha hecho que se vaya a marchar al Brighton. El equipo inglés jugará la Europa League este año y contará con Ansu Fati cedido hasta final de temporada. En baloncesto, España sigue adelante en el Mundial, pasa como primera de grupo tras su victoria ante Irán y se enfrentará en la siguiente fase a Letonia y Canadá. Los Escariolo se enfrentarán a los letones mañana a las 12:45. En tenis, Carballes y Zapata caen en el US Open y Davidovic se mete en 16avos tras superar a Cerúndolo. Alcaraz lo intentará conseguir a partir de la 1 de la madrugada ante el sudafricano Harris. Y en ciclismo, en la montaña se vuelve a abrir paso en esta sexta etapa de la Vuelta a España con llegada a Jabalambre. Benepul sigue liderando la general, el español Enric Mas continúa en segunda posición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2405 2405, serie 33033.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros a 10,50 euros el kilo.
10,50.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este jueves vamos a conocer el dato definitivo del Euribor en el mes de agosto. Según las previsiones, va a dar una pequeña tregua tras 20 meses de continuas subidas. Aún así, no va a suponer un gran alivio. Susana Moneo.
A falta del día de hoy, el índice de referencia para las hipotecas rompe la escalada que inició hace 20 meses. Ese 4,07% que se adelanta puede ser un punto de inflexión. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Esto no significa que vaya a haber bajadas significativas, que no pueda subir en algún momento determinado, pero sí que no va a subir mucho más. Es evidente que ya el mercado está descontando eso y parece claro de los mensajes que se están dando por parte de las autoridades monetarias, ¿no?
Además, los bancos tienen liquidez y han caído las hipotecas, se conceden menos créditos. De momento se va a notar en las cuotas de quienes tengan que renovar, aunque no supone un enorme alivio. Pasarán de pagar el 1,25 de interés del año pasado a este 4,07, lo que para una hipoteca media supondrá 240 euros más. Claro que se van a ahorrar 27 euros con respecto a quienes renovaron en julio.
Otro asunto que afecta al bolsillo es la electricidad. Hoy pagamos la luz a más de 110 euros el megavatio hora. Agosto cierra con un precio medio final de 96 euros, un precio que se va a notar en la factura final de consumo. Claudia Cid.
Una factura de la luz que será casi un 11% más cara o incluso más dependiendo del consumo. Así, para un hogar medio en tarifa regulada pasaríamos de los 66 euros de julio a unos 73 euros en agosto. Un mes en el que el precio del gas se ha incrementado un 12% en comparación al mes pasado. A pesar de ello, si las renovables no hubiesen cubierto el 57% de la demanda, la factura se hubiera disparado. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Si no hubiera habido energía fotovoltaica, los precios de media de 96,05 euros megavatio hora no serían esos. Estaría hablando de precios de 150 euros megavatio hora. Lo que pasa es que las renovables están frenando esa subida de precios.
Hasta que llegue el invierno se espera que los precios se mantengan estables, pero de cara a los meses fríos existe incertidumbre. Todo va a depender de si tenemos un invierno cálido o uno gélido.
Lo suyo era hacer grafitis cuando no existía ni siquiera la palabra. Un artista en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, han pasado 30 años, pero es ahora cuando ha visto que el ayuntamiento de su pueblo se iba a gastar una pasta en restaurar su obra, que le ha podido la culpa y ha confesado. Esta es la historia de un pueblo de Barcelona, Santa Coloma de Sarballó, con el orgullo un poco herido. Sus 8.000 habitantes coinciden. Francesc Punsola nos ha tomado el pelo. 3 décadas exhibiendo la piedra milenaria que anuncia la llegada a la cumbre del Mont Pedrós, pensando que era un monolito de valor incalculable, una piedra que podría pertenecer al Neolítico y, vamos, un montón de cosas más. Tan orgullosos estaban los de Santa Coloma que incluso cambiaron el logo del ayuntamiento para ilustrarlo con la famosa piedra. Bueno, pues el ayuntamiento iba a restaurar ahora el monolito gravemente dañado por un acto vandálico hace 3 años. Y ahí es cuando Francesc ha confesado y ha dicho que no, que el monolito no tiene nada que ver con un hombre de las cavernas, sino con un señor de la transición española.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
Los nuestros ya camino de los vestuarios.
Próxima parada contra Letonia.
Partidazo de Juan Núñez.
Este viernes desde las 11:30 de la mañana, España-Letonia.
Y Escariolo animando lo suyo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Feijóo va a estar presente hoy en el inicio del curso político madrileño acompañando a Isabel Díaz Ayuso. En la dirección del PP esperan acallar las voces internas contrarias a la decisión del líder popular de incluir a Junts en la ronda de contactos para su investidura. Maribel Sánchez.
Con ese empujón de la presidenta madrileña a Feijóo, allanaría su camino a la Moncloa, reconocen en la dirección del PP. Es donde han aparecido las voces discordantes a los contactos que quiere mantener el líder gallego con los independentistas, a los que tantas veces ha criticado por sus exigencias y el papel preponderante que tienen en el gobierno de Sánchez. Fuentes próximas a Ayuso nos cuentan que animará a Feijóo a buscar un acuerdo sin ceder a chantajes ni exigencias. Y eso es lo que él promete por activa y por pasiva, que no irá a Waterloo a reunirse con el fugado Puigdemont ni hablará con sus portavoces de amnistía o referéndum. Sin embargo, en el PSOE nadie niega que estos asuntos estén sobre la mesa. Sánchez necesita también el apoyo de los independentistas para cuando le llegue el turno de investidura, y el equipo jurídico de Ferraz busca ya todas las posibilidades para encajar estas peticiones en la legalidad.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no es Ámsterdam, una ciudad donde la bicicleta es el medio de transporte por excelencia, pero poco a poco nos vamos acercando porque cada vez son más los que están eligiendo la bici para moverse por la capital. Es cierto que la gratuidad de Bicimat está ayudando, pero los datos están ahí. El lunes volvió a batir un récord con 30.000 usos diarios, una cifra que lleva todo el verano imparable. Sin embargo, siempre se ha dicho que Madrid no es una ciudad pensada para las bicicletas, Nacho Camuñas.
El centro de la capital es una zona muy transitada. Muchos coches circulan a diario compartiendo calzada con los ciclistas. Unos ciclistas que a menudo pedalean por los carriles bici. A pesar de tener esas zonas habilitadas, muchos se sienten inseguros y, como Javier, ciclista habitual, contestan así ante la duda de si Madrid es una ciudad hecha para la bicicleta.
Rotundamente no. Mira, ahora en este trayecto que acabo de hacer, bueno, me han arrinconado lo de, creo que es metro, metro y medio de distancia, no lo respeta nadie y entonces es un poco inseguro. Yo creo que haría falta poner carriles segregados de bici como hay en las ciudades importantes.
Si nos alejamos un poco del centro de la ciudad, también hay ciclistas que sienten que la adaptación para este medio de transporte podría ser mejor. Sin embargo, todos ellos, como explica Andrés, que coge la bici a diario para trabajar, coinciden en la importancia de entenderse con los conductores.
Algunos somos responsables y otros que no, o sea, todos. No hay que generalizar por completo, pero sí hay que tomar un poquito más conciencia sobre eso, hacer las señales con las manos, ya que no tenemos luz de cruce y todo eso, tener más precaución. Digo que por parte y parte deberíamos de tomar más precaución, por los dos lados.
A pesar de que Madrid cada vez es más ciclista, algunos aún creen que queda mucho por hacer.
Pues eso, que todavía hay que concienciarse, aunque cada vez, ya te lo estoy diciendo, hay más bicicletas por Madrid. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 31 de agosto, 18 grados, tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y de nuevo, la Comunidad de Madrid se va personal como acusación particular en el atropello en el que una joven de 21 años fallecía y el conductor se daba a la fuga. Ocurrió el 21 de julio en la Avenida de la Albufera. La nueva Ley de Seguridad y Emergencias permite a la Comunidad de Madrid reclamar los gastos por los servicios de emergencia en los casos en los que se haya producido un incumplimiento penal. Es la segunda vez que la Comunidad se persona en un caso como este. La primera vez fue el pasado 8 de julio tras la muerte de un conductor que chocó contra otro vehículo que circulaba en dirección contraria en la M50 a la altura de Alcorcón. Bueno, son las 7 y 22 y lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues nos acercamos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. Buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Arranca la hora punta de esta mañana de jueves con circulación intensa, ya que recorre buena parte del sureste de la M30, al menos entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas. También van en aumento entradas como la A5 a su paso por Avenida de los Poblados o Santa María de la Cabeza a su paso por el Paseo de la Esperanza. Recordar a los oyentes conductores que esta próxima madrugada reabrirá el túnel de Manuel Becerra tras finalizar las obras de reparación y acondicionamiento de la estructura.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de jueves y a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la M50. A la altura de Getafe por un vehículo averiado que corta un carril en sentido A4. Precisamente de salida también van a encontrar dificultad en esta A4 a la altura de Valdemoro. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Y seguro que te ha llamado la atención. Y si te fijas, todavía la puedes ver. Te hablo de la luna, la superluna que tenemos estos días. Pues ahora enseguida te explico un poquito más de esto.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Oliva Nova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo, es como el día de la marmota, no hay muchas novedades. Las temperaturas máximas seguirán en torno a los 31 grados, las mínimas suben un poco hasta los 18 en el centro. El cielo estará, pues lo mismo que ayer, parcialmente nuboso, pero sin lluvia. Esa lluvia llegará este fin de semana.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Si estás ahora mismo en la calle, todavía vas a poder verla. Especialmente grande, redonda, brillante, como una gran esfera que lo alumbra todo en la noche. Es la superluna, un fenómeno que solo ocurre cada 2 años y medio y que esta noche está en pleno esplendor. Sandra Arnaiz.
Esta noche hemos podido disfrutar de la superluna o luna de perigeo. Y es que la hemos podido ver hasta un 14% más grande y más brillante que otras noches porque ha orbitado más cerca de la Tierra, como explica COPE uno de los astrónomos del Planetario de Madrid, César González.
Acontece cuando la luna llena y el perigeo, que es el punto más cercano de la órbita de la luna a nuestro planeta, pues suceden con una separación no mayor de 24 horas.
No es el primer fenómeno astronómico de este agosto, porque el mes ya empezó con otra luna llena y las Perseidas, conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, se han podido ver mejor que otros años. La próxima luna llena será el 29 de septiembre.
Y hemos conocido que las sanciones por botellón han descendido a la mitad este año. En total se han impuesto 19.000 multas, lo que supone una reducción del 50% en comparación con el año anterior. Uno de los distritos más afectados ha sido el de Centro. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Que las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una fuerte apuesta también por acabar con el botellón, con la bebida de bebidas alcohólicas en la vía pública a través de la mejor dotación de policía municipal que está trabajando junto con los distritos para perseguir estas actitudes incívicas.
Bueno, pues esto no es botellón, pero va a concentrar a mucha gente. La empresa municipal de transportes y Metro de Madrid van a reforzar el servicio este fin de semana por la celebración de un festival de música en la Caja Mágica. La línea 3 de Metro amplía su servicio hasta las 2:30 de la madrugada y la MT pondrá en circulación la línea 100, 180 y una lanzadera hasta la 1:30.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Hoy volvemos a abrir las puertas de nuestra tienda Ahorra Más, situada en el Boulevard José Prat 35, en el barrio de Valdebernardo. Todo para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Te esperamos!
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de forever and ever, para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy tenemos cielos despejados en la mayor parte de España. En todo caso, en Galicia, Asturias o Cataluña, es verdad que encontraremos lluvias a lo largo del día. La máxima será de 37 grados y la vamos a encontrar en Badajoz. Por lo demás, el Partido Popular proseguirá hoy con los contactos para la investidura de Núñez Feijóo después del portazo de Pedro Sánchez en la reunión de ayer. Feijóo propone aprobar 6 pactos de Estado en una legislatura de 2 años. Sánchez dice que nanay. Y hoy vamos a conocer el dato definitivo del Euribor en el mes de agosto. Parece que dará una pequeña tregua. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Antonio Naranjo, ¿qué pasa? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen.
Bueno, hola, pues aquí estamos con José Antonio Araquistain, que se ha leído la prensa de madrugada. Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos, Sergio.
El no de Sánchez a la oferta de Feijóo y su valoración en los periódicos de esta mañana.
El Mundo, en el editorial, dice que Feijóo ofreció ayer unos pactos de la Moncloa y Sánchez hace tiempo que escogió el pacto del Tinel, es decir, con todos menos con el PP. A veces cree que acierta el dirigente popular al presentar ese intento de una España sin bloques y apostando por grandes acuerdos de Estado. El País dice que Feijóo se presentó con el manual del perfecto moderado, un repertorio de buenas intenciones, pero desconcierta que sea el mismo que ha hecho de la derogación del sanchismo la sustancia de su programa electoral. Una ocasión perdida para el futuro de España, resume La Razón, que se despache con sarcasmo la oferta de Feijóo, acusándole de intentar salvar su pellejo, indica la voluntad de incidir en el error del PSOE de Pedro Sánchez. Y en cuanto al patio de columnas, un par de muestras. Pura estrategia, escribe el director de La Vanguardia, Jordi Juan. 2 figurantes a la espera de que lleguen las fechas clave, jugando a desgastar al rival ante unas previsibles futuras elecciones. Hasta entonces, mucho teatro. Vieito Rubido cree que las banderas de la igualdad y la libertad se las ha quedado hace tiempo el centro-derecha. La izquierda cercena ambas. Por eso estaba escrito ayer que Sánchez rechazara de plano ese pacto por la igualdad, que es lo que le propuso ayer Feijóo.
Al final esto ha terminado como se esperaba que terminara, pero si leemos entre líneas, ¿qué claves podemos sacar o qué observaciones hacemos, Carmen?
Bueno, a mí, todos sabíamos cómo iba a terminar, como muy bien dices. A mí hay cosas, sin embargo, que creo que se deben destacar. A mí me parece que ha sido una propuesta original que ha sorprendido también al PSOE, y de ahí lo zafio y lo corto, de alguna manera, de su argumentación, que luego si quieres hablamos de eso. Uh-huh. Y creo que además lo puso en escena muy bien Feijóo en su comparecencia. A mí me parece que fue un discurso para sentar un acto de sentar un discurso político, ¿no? O sea, un discurso político no solo son palabras, son actos, son propuestas, y ahí hay una propuesta, es una propuesta de entendimiento, una nueva fórmula de entendimiento entre los dos grandes partidos. En su día, con unos resultados muy parecidos del Partido Popular, mucho más cortos, por supuesto, del Partido Socialista, Rajoy ofreció ese gobierno de gran coalición. Feijóo dice, yo ya sé que Sánchez no acepta el gobierno de gran coalición, le voy a ofrecer otra cosa que significa un consenso y que pueda o que pudiera aceptar, y de ahí la limitación. Me llama la atención lo zafio de la respuesta del PSOE. Es decir, tú puedes decir que no, y estás en tu perfecto derecho, pero argumentalo por lo menos, ¿no? Es decir,
es lo que se ha hecho en falta, ¿no? Es decir, bueno, y entonces de lo que propone Feijóo, ustedes ¿cómo lo van a hacer ustedes si lo hacen por su cuenta? Faltó eso, ¿no? Es lo que se ha hecho en falta.
No, faltó eso, y hubo una voluntad deliberada y muy exagerada por parte del PSOE de tratar de humillar al partido que en el fondo le ha ganado las elecciones, es decir, hacer como que él ha ganado las elecciones es el PSOE. Y luego me gusta lo que creo fundamental de todo ello, porque todo el mundo sabía que de aquí no había salido nada, es cómo articuló el discurso, por eso digo que es un discurso que tiene futuro y que yo creo que tiene Honduras, que es el discurso de la igualdad de los españoles. Lo que supone los pactos, porque sobre todo la amnistía. La amnistía, ¿qué es lo que dice una democracia? Todos somos iguales ante la ley. Cuando tienes una amnistía que te están pidiendo una minoría y tú estás considerando ello, es lo que estás diciendo es que tú estás dispuesto a admitir que no todos los españoles son iguales ante la ley. Y me parece que ese discurso tiene cabida no solo para los votantes del Partido Popular, sino para muchos votantes del Partido Socialista. Y creo que, bueno, pues esto es de lo que se trata de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Bueno, yo creo que lo que ayer hizo Sánchez, más que rechazar a Feijóo, fue rechazar a, yo creo que a una abrumadora mayoría de españoles que entienden la posibilidad y diría que la necesidad de que los dos grandes partidos que mejor representan pues esas mayorías se pongan de acuerdo, ¿no? Y lo hagan además en torno a ejes muy básicos que todo el mundo yo creo que comparte, que pues eso, pues la igualdad, la economía, el problema energético, la familia, en fin, las cosas que son del comer y del ser también. Y claro, el desprecio de Sánchez a esa propuesta lo que demuestra es que su apuesta, yo creo que por necesidad más que por convicción, es la de ahondar en la España de los bloques. Hay un bloque que podría ser ese, de esa mayoría, que es el constitucionalista, que votea a derecha o en fin, al PP o al Partido Socialista. En 9 de cada 10 cosas se puede poner de acuerdo si no antepone las cosas que le separan y la acritud. Y sin embargo hay otro bloque que es por el que apuesta Sánchez, que no es un bloque homogéneo y que está constituido por actores que solo se suman a esa corriente para acabar con lo que se supone que el líder de un Partido Socialista homologable debería defender, que es la igualdad y la cohesión territorial, ¿no? Entonces, yo creo que esto a Sánchez le daña más de lo que él cree, porque es verdad que el 23 de julio demuestra que hay un 32% de españoles dispuestos a votar a sabiendas, cosas con las que muchos no estamos de acuerdo, pero también creo que al presentarse y al manifestarse Feijóo de una manera tan tranquila y rotunda, habrá un sinfín de gente que dude, especialmente cuando vean que la alternativa que Sánchez tiene y que ahora ha encarecido el precio al negarse a hablar con Feijóo y a pactar nada, es pues eso, la amnistía, el referéndum, la desigualdad, el privilegio fiscal en otra comunidad autónoma más y cosas que le van a poner más difícil todavía la vida al resto de los españoles. Uh-huh. Entonces yo creo que es un mal día para Sánchez que solo sirve para eslóganes baratos, ¿no? De derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Sí, la ocurrencia, ¿no? Del eslogan, sí. Lo hemos comentado esta mañana. Por cierto, relacionado con todo esto, esta mañana publica el diario El País un artículo del Lendakari Íñigo Urkullu que pide un pacto territorial para reinterpretar la Constitución, mientras la prensa nos deja también novedades en las cesiones de Sánchez a los nacionalistas.
El presidente vasco cree que ha llegado el momento, dice, de afrontar una interpretación de esa Constitución sin necesidad de reformarla. Se trataría de ampliar el autogobierno en Galicia, Cataluña y Euskadi, reconocer a esos territorios capacidad de decidir todo ello de forma pactada con el Estado. Para ello, Urkullu propone en ese artículo crear en el plazo de un año un órgano bilateral que él llama Convención Constitucional para explorar, actualizar el modelo territorial. Y recogen los periódicos que el Lendakari conversó ayer con el candidato del PP a la investidura, Feijóo, y la prensa catalana, tanto La Vanguardia como El Periódico, detallan que ya hay un borrador pactado, escrito entre el PSOE y Esquerra para la utilización del catalán, el euskera y el gallego en los plenos del Congreso. Esa propuesta para modificar el reglamento de la Cámara se aprobaría próximamente en un pleno extraordinario.
O sea, que ya van haciendo los deberes. En todo caso, llama mucho la atención la propuesta de Urkullu, porque ahora resulta que poco menos que aquello que pedía Ibarretxe y que no podía ser, ahora parece que de repente la Constitución ha ensanchado o de hombros o lo que sea, y ahora sí que cabe darle el derecho a decidir, dice Urkullu, al País Vasco, sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Esto cómo se come, Carmen?
Se come con dificultad. Pero yo creo que lo primero que hay que... es como las ruedas de molino, ¿no? Claro. Se comen con dificultad. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es agradecer el tono. Es decir, cuando tienes un discurso político tan crispado, tan áspero y tan desabrido, oye, pues un señor viene con una propuesta y tú educadamente puedes argumentar y dices, pues sí, pues no, esto es cabe, esto no cabe. Lo que viene a decir, yo creo que tiene además solo un sentido, y es un sentido táctico.
político. Es decir, lo que creo que buena parte es interesante lo que pasa en el PNV y verlo. Es decir, buena parte yo creo que de los votantes del PNV no pueden entender que siendo realmente el PNV el elemento clave y quien tiene la decisión auténtica de quién puede gobernar España, esté dejando todo el protagonismo a Puigdemont y a Cataluña y a los independentistas catalanes, porque PNV ha decidido quitarse de en medio y apuntarse a un bloque sí porque sí y renunciando a esa capacidad de ser, tener el protagonismo, de ser el que inclina el fiel de la balanza. Y la propuesta, bueno, pues me parece que bueno, pues que es bastante vaga. Es pues una convención se hace para hacer una constitución habitualmente, y creo que aquí sobre todo quienes tienen mucho que decir son todas las comunidades autónomas, porque no, lo que está planteando, hablábamos antes de la igualdad, es una negociación de la famosa Galeusca, Galicia, Cataluña y País Vasco frente al resto de España.
Oiga, quitarse del medio el café para todos. Que bueno.
Efectivamente, por eso creo que es bastante más inteligente que quienes contesten a esta propuesta sean los presidentes autonómicos de las comunidades que quedan ninguneadas en ese espíritu. Y por otra parte, bueno, pues él cree que la Constitución se puede ensanchar hasta ahí, pues bueno, pues sí, discutámoslo, sí, habrá cosas que se puedan hacer y otras que no, pero realmente me parece que tiene más de táctica que otra cosa.
Uh-huh. Bueno, ayer Otegi dijo que, en fin, sugirió que iba a ser el candidato de Bildu, claro, a Lendakari, ¿no? Me parece que esa es la clave que lo resume todo, y el discurso de Urkullu, que sí, es más moderado en las formas, pero en el fondo no deja de ser muy parecido al de Ortúzar. Sin embargo, en la estrategia de alianza sí que me parece que hay dos almas en el PNV que conviven mal. La del Lendakari, que como cargo institucional no está al frente de las negociaciones de partido a partido, pero sí que tiene, no sé, da la sensación de que estaría dispuesto a entenderse con Feijóo, porque ve que haber hecho de muleta del Partido Socialista solo ha enriquecido y alimentado a Bildu. Y luego el de Ortúzar, que bueno, pues es un señor que tiene mucho miedo a ser menos Abertzale que Bildu, y le pasa un poco lo que también le está pasando desde hace muchos años a Esquerra y a Junts, que en realidad explica la virulencia del proceso. Es decir, las batallas entre los nacionalistas explican el problema que dan al resto de España. Y en ese magma solo es verdad que aparece alguien algo más sensato, que es Urkullu, que parece buscar la manera de que a los españoles les parezca una cosa y a los vascos otra, para que el encaje del País Vasco en España se pueda engrasar. Pero a mí me parece muy difícil, porque creo que la Constitución ya es un generosísimo esfuerzo centrípeto para hacer sentirse como a todo el mundo desde hace muchos años, y no se ha logrado. Yo creo que ya toca decir también con la misma moderación, sí, y cortesía, que ese autogobierno ya lo tienen, y que cada vez que se ha dado generosamente la mano se han querido coger el brazo, incluso por la fuerza.
Uh-huh. Bueno, por seguir avanzando, Araquistain, la inflación repunta, y las consecuencias directas de todo esto aparecen detalladas en la prensa esta mañana.
Te destaco dos. Un informe del Banco de España, que está hoy en los periódicos, que ahonda en esa idea de la inflación como el impuesto de los pobres. Por primera vez, subraya El Mundo, el Banco de España calcula la brecha de precios por nivel de ingresos y concluye que las rentas bajas sufren 2 puntos más de inflación que las altas. Y además, añade ABC, ese repunte del IPC de ayer avanza un gasto extra de 7.000 millones de euros en pensiones. El incremento para 2024 va a dejar la segunda factura más abultada de la historia, una cifra récord que superaría los 200.000 millones de euros y que, como subraya ABC esta mañana, resultaría difícil de encajar si se prolonga la interinidad de un gobierno en funciones que se vea obligado a prorrogar los presupuestos.
¿Cómo veis la cuestión económica? Los precios que decían, la inflación que nos decían que estaba ya embridada, 2 meses consecutivos de repunte, y sobre todo la subyacente, que no baja del 6%. Y hay que recordar que el 6% de subyacente es una barbaridad, Antonio.
Y es peor de lo que dicen. Es decir, el gobierno también cambió la manera de calcular el IPC para que pesaran más en el cálculo final productos o servicios que en realidad no son tan habituales, y redujo el peso de los que sí lo son, de manera que el resultado real en la pérdida de poder adquisitivo y en las dificultades para llegar al final de mes son mucho peores de los que dice el gobierno. Pasa un poco como con el mercado laboral, ¿no? Que en lugar de evitar que haya desempleados, lo que hacen es cambiarles el nombre para que parezca que todo va mejor de lo que va. A mí esto me parece tremendo y me parece que no hay más que pasarse por delante de una pescadería para ver que es tan vacía, y vivimos en un país en el que la gente ya vuelve a mirar el precio de la barra de pan y se cambia de panadería si se la dan 5 céntimos más barata. Y creo que eso resume muy bien lo que está pasando, y también la ausencia de respuesta seria de, no ya digo de un gobierno porque ahora está en funciones, sino de cuál debe ser el debate nacional. Y este debe ser el debate nacional porque además solo puede empeorar. En el momento en el que Europa vuelva a aplicar las reglas fiscales, nos va a tocar con 700.000 millones de euros por encima de los topes que marca. Los tipos de interés no se han reducido, la inflación no se ha detenido y las empresas van para abajo, tienen problemas de morosidad, las familias pierden ahorros. Esta es la realidad de España y es una realidad caótica que no se disimula ni con más ingresos para el Estado vía impuestos ni con ayudas de Europa que van a dejar de llegar.
Carmen.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Realmente, si tú miras todas las cifras macro, aquí hay dos cosas que funcionan. En la actividad económica, el turismo, gracias a Dios, esa actividad de bajo valor añadido según el ministro Garzón, y gracias a Dios que tenemos turismo, y todo lo que es el sector público, que es el que ha creado más empleo, ¿no? Es decir, que esto, el resto, la industria, la agricultura, el resto del sector servicios, está todo muy complicado y lo estamos viendo. Y en ese aspecto y con esas dificultades y con esa pérdida de convergencia con Europa, con los problemas, incluso hasta los niveles de exportaciones están bajando, es decir, todo está en una decadencia. Es cierto, yo creo que es la palabra, una decadencia económica. Es decir, vemos que todos nuestros competidores en Europa nos están pasando y que nos estamos quedando rezagados. Y cuando está pasando todo eso, que estemos frente a una posibilidad que es, tenemos aquí cinco grandes acuerdos, seis grandes acuerdos de Estado que podemos hacer, que serían, sobre todo si los pactan PP y PSOE, serían acuerdos que quedarían estables, que darían un horizonte de estabilidad, no estaríamos como siempre montando y desmontando. Pues ante esa respuesta, que realmente es la que exigiría en estas circunstancias, bueno, pues que estemos, vayamos a dedicar una legislatura, el tiempo que dure, pues a ver si amnistiamos.
Amnistía y modelo territorial.
Terrible, claro. Y luego un modelo comunista en el gobierno. Es decir, que esta es otra de la que no estamos hablando.
Vamos,
¿no?
si os parece, ya con la clave económica, que tiene un poco que ver con esto que comentaba Carmen, porque tenemos un gobierno en funciones mientras otros países hacen sus deberes.
Es el caso de Alemania. La locomotora europea ya se ha puesto en marcha para salir de esa recesión técnica en la que han entrado tras la primera mitad de este año. Hoy destaca la prensa que el gobierno de coalición del canciller Scholz acaba de aprobar un plan de estímulo fiscal de 32.000 millones de euros. Son 50 medidas con rebajas de impuestos a pymes y desgravaciones para inversiones destinadas a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la eficiencia energética, y varias medidas también destinadas a simplificar la burocracia administrativa.
Dorking by Fluchos es lo que queréis las chicas a la vuelta, Tony.
Lo que se quiere siempre es la comodidad de Dorking by Fluchos. Colores, diseño, artesanía, modernidad, materiales de la mejor calidad, tecnología. Y es que los Dorking by Fluchos son zapatos y sandalias muy favorecedores, además con una elegancia casual muy, muy moderna, muy chic. Así que es el momento de ir a las mejores tiendas y renovar tu zapatero. ¿Tú quieres comodidad? ¿Tú quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Alex Gomar, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Bueno, pues dos días ya quedan para el cierre de mercado de fichajes en España. Los equipos ya están ultimando de perfilar sus equipos para esta temporada. Se prevé un gran movimiento, tanto de llegadas como de salidas en estas últimas 40 horas de mercado. Y una salida que está al caer es la de Ansu Fati. Parecía que se iba a marchar al Tottenham. De hecho, estaba prácticamente cerrado. Pero a última hora ha habido un cambio de opinión y se marchará cedido al Brighton, que muchos pensarán que es un equipo de abajo, pero no, va a disputar la Europa League esta temporada. Así que parece que se va a marchar ahí al sur de Inglaterra. Ansu Fati. El mercado se cierra mañana a las 23:59, pero sin olvidar que en Arabia aún quedan 20 días para poder fichar, así que los entrenadores en España aún no van a dormir tranquilos. Esta tarde es el sorteo de la fase de grupos de la Champions, con Sevilla, Barça, Madrid, Atlético y Real Sociedad, que van a conocer sus rivales en la fase de grupos. El Sevilla y el Barça van a estar en el bombo 1, Sevilla como campeón de la Europa League de la temporada pasada y el Barça por ser el campeón de la Liga. Y mucho cuidado con el Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, porque van a estar en ese bombo 2 y 4. y pueden cruzarse con los cocos, que son en el Manchester City, Bayern de Múnich y PSG. Así que vamos a estar pendientes de esos rivales, sí, sí.
Bueno.
¿Y viene Mbappé o no viene Mbappé?
Al final no viene
de vacaciones.
Mbappé.
Ha sacado el tema de Mbappé, que eso es un agujero negro. Meterte ahí es no salir.
Bueno, pues
y luego ya en Mundial de Baloncesto, bueno, España ya conoce sus rivales para la siguiente fase, serán Letonia y Canadá. Primero se van a enfrentar a Letonia mañana al mediodía. Ya en tenis, lo último, ya van cayendo los jugadores españoles en el US Open. Quedan vivos Davidovic y Alcaraz. Davidovic ganó anoche a hacer un duelo y se enfrentará a Tommy Paul. Y mañana juega Alcaraz de madrugada ante Harris.
A ver si tenemos suerte, por lo menos con la raqueta. Con la 11, la actualidad deportiva.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por sus manos pasan las obras de arte más importantes y emblemáticas del Museo del Prado, como las Meninas de Velázquez, los Fusilamientos y las Majas de Goya, el Jardín de las Delicias del Bosco, la Anunciación de Fray Angélico o el Adán y Eva de Durero. Son los trabajadores de la Brigada Especial del Prado. No los vemos, pero ahí están, detrás de esas obras, conformando una coreografía perfecta de fuerza y responsabilidad. Ramón García Pellegrín.
Manipulan y mueven miles de obras de arte al año por almacenes, pasillos y salas del Museo del Prado. Los últimos, los Picassos cubistas, los Grecos y las obras de Rosales de las últimas exposiciones temporales del Prado. Manuel Montero, jefe de la brigada.
Tanto la colocación en sala, como el desmontaje, como los traslados internos que se hacen a los talleres, a los almacenes, el cómo distribuimos las obras, el tener pensado pues cómo las colocamos.
Nervios de acero y mucha concentración, responsabilidad máxima.
Tienes en tus manos las obras de arte del museo, ¿no? Que es como decir que tienes lo mejor del arte, puedes decir que mundial, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de eso desde el principio, ¿no? Que cada vez que haces un movimiento de una obra, la obra está en tus manos.
Los nuevos medios técnicos también ayudan a la hora de desmontar, mover y colgar las mejores obras del arte universal.
Bueno, es la parte que no se ve del museo y que es fundamental para la conservación de semejantes obras de arte. Tiene que imponer eso de tener en tus manos cuadros tan sumamente importantes. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 31 de agosto, ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en la Puerta de Alcalá. Y a las 11 se va a celebrar el quinto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. El último fue rápido y sin incidentes, con tan solo 4 intervenciones por caídas, ninguna por asta de toro. Y a las 7:52, lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Belén. Aquí la circulación sigue siendo muy intensa en buena parte del sureste de la M30, al menos entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, dirección norte. También a su paso por la Ribera del Manzanares, sentido A6, en entradas como Santa María de la Cabeza, la A5 a su paso por Avenida de los Poblados y también esta vez en Avenida de América en conexión con María de Molina.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A4 a la altura de Butarque a lo largo de 3 kilómetros. Al margen de este accidente, también van a encontrar dificultad en el acceso a la capital por la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, A42 en Parla, A5 en Alcorcón, y precaución en la M40, intenso el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, y en la M50 en Getafe, en dirección A4.
Y enseguida te hablo de algunos consejos a tener en cuenta en materia de seguridad cuando volvemos de vacaciones.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy nos esperan temperaturas parecidas, con máximas que se van a quedar en los 28 grados en el centro. Las mínimas subirán un poquito hasta los 18 grados esta madrugada. En el cielo se alternarán las nubes y los claros, y ya te aviso que el fin de semana se presenta con lluvia y con bajada de temperaturas.
Son sencillos de elaborar, pero difíciles de detectar si no lo sabemos.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas. Nada. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es una técnica cada vez más utilizada por los ladrones que aprovechan que estamos de vacaciones para robar en las casas. Ya no solo es el buzón lleno de correspondencia o las persianas bajadas, ahora utilizan mecanismos más precisos para cerciorarse de que la casa está vacía, Ana Presmanes.
Son sencillos de elaborar, pero difíciles de detectar si no lo sabemos previamente. Por eso, desde la policía, nos aconsejan que cuando lleguemos de pasar unos días fuera de casa, miremos bien si los ladrones han puesto algún mecanismo para saber si la puerta de nuestra casa se ha abierto recientemente. Silvia Pérez es portavoz de la Policía Nacional.
¿Dónde miraríamos? Pues sobre todo en la parte superior y en la parte inferior, puesto que es donde colocan estos elementos que pasarían totalmente desapercibidos al ciudadano. Pueden colocar o bien unos testigos de plástico que son imperceptibles a la vista. Son unos pequeños testigos que colocan en la parte superior o en la parte inferior para detectar si la puerta se ha abierto.
También suelen poner pequeños filamentos hechos con pegamento o silicona que son prácticamente imperceptibles. Si detectamos alguno de ellos, debemos avisar a la policía.
Es súper importante. De hecho, desde la Policía Nacional recomendamos siempre que se detecte cualquier de estos elementos, llamar inmediatamente al 091 a la Policía Nacional e inmediatamente varios agentes de Policía Nacional, radiopatrullas, acudirán al lugar y nos indicarán los pasos a seguir, que en principio es, pues bueno, interponer una denuncia, no tocar absolutamente nada para que puedan ir los agentes de policía científica a tomar huellas.
Y una buena recomendación es decirle siempre a algún vecino o algún familiar que mire nuestra puerta para detectar si nos han puesto algún testigo.
Este curso escolar arranca un proyecto piloto para impartir danza en 50 colegios públicos de la región. Es una de las novedades educativas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días. Las bases reguladoras de este proceso ya están publicadas en el boletín oficial de la comunidad. Pueden optar a estas ayudas todas aquellas personas que tengan un título por haber superado las enseñanzas profesionales de danza. Tienen que ser mayores de 18 años y menores de 60. Serán auxiliares de los maestros de primaria y darán entre 6 y 16 horas semanales. Los beneficios que va a reportar a los alumnos, sobre todo a los más pequeños, nos los contaba en Herrera en COPE Raúl Charlo, que es profesor de baile.
Ejercita su corazón, ayuda a fortalecer sus huesos, músculos, mejora su equilibrio. ¿Qué más? Los niños muchas veces tienen hasta estrés, pues nada, bailando se les quita estrés, obesidad, bueno. Es alucinante todas las maravillas que te puede dar el baile y la danza.
Este programa piloto persigue también descubrir vocaciones y talentos ocultos.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Teatro Amaya y L'Opera Amore presentan este verano la zarzuela La Rosa del Azafrán, del maestro Jacinto Guerrero. Del 24 de agosto al 3 de septiembre. Venta de entradas en teatroamaya.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 euros el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
En Bricodepó seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepó.es.
Con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMarkt. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.